Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buena mañana de domingo, domingo tempranero, domingo donde acaban de poner las calles. Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buenos días, bien hallada.
Domingo de remelones.
Domingo muy remelón.
Oye, ¿cuándo vamos a hacer eso de juntar a todos los remelones de Paralelo 20, llevarles a un hotel con pijama? Porque a estas horas todavía nuestros oyentes están en pijama, en pijamaos.
Y hacer una fiesta de pijamas.
Hacer una fiesta de pijamas, pero por la mañana, desayuno de pijamas.
Desayuno de pijamas.
¿Eh? Solo con remelones.
De Paralelo 20.
Hay que ir al hotel donde lo hagamos, o al bar o a la cafetería donde lo hagamos, agarraos a la almohada, ¿eh? Así escucho yo Paralelo 20.
Claro, sí.
Todos los domingos
no,
por la
no
mañana.
Eso no estaría nada mal, ¿eh?
Bueno, bienvenida, amiga.
Muchas gracias.
Hoy sí, seguimos sin Pilar García del Olmo.
Seguimos sin Pilar.
¿Qué está? ¿Por dónde?
¿Por dónde estaba? Por Dubái, ¿no?
Por Dubái.
Ah, digo, pues, a lo mejor estaba en Miami.
Estás levantado antes que nosotros, ¿eh?
Porque yo creo
Dubái,
que sí.
En Dubái se levanta antes.
Sí.
Bienvenidos al programa de viaje de Radio Marca, viajando por el turismo, viajando por el mundo de los viajes y además con un elemento, todos los domingos empezamos con un elemento
muy
importante para los viajes, que es la música.
Importantísima.
Invitamos a los oyentes, que a nuestros seguidores, que si quieren tener ese minuto de gloria, pues
lo
nos
pueden
llamen,
tener.
Nos llamen y mira, empezamos el programa de los domingos con ellos. En este caso, el domingo de hoy, ¿a quién tenemos?
Pues mira, vamos a contar con Laura Cerezal, del blog Viajar por Transilvania.
Es bloguera, además.
Es bloguera.
Esta, ¿por qué no es embajadora de Paralelo 20? Hay que hacerla embajadora ya mismo, ¿no?
Eso le das tú los honores siempre.
De momento es seguidora y oyente, ¿no?
Es seguidora y oyente. Bueno, ella y su pareja, que son dos.
Que es Laura Cerezal.
Sí, Laura Cerezal.
Laura, amiga, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Uy, qué bajito se te escucha. Espera, que Luis te vas en los controles. Luis Beamut. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, que está Laura un poco dormidita. Súbela ahí el micro a tope. Laura, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Qué tal? Ahora sí. Ahora sí que te escuchamos
ahora sí,
bien.
Ahora muy bien, muy bien. Oye, a ver, ¿quién te ha engañado para que seas seguidora nuestra y oyente de Paralelo 20? A ver, ¿quién te ha engañado?
Llevo ya tiempo siguiendo.
Bueno, nos sigues por ahí, por las redes y tal, o que eres una follower.
Sí. Y además nos sigues desde la distancia, porque ¿por está qué? En Transilvania.
Ah, bueno, eso no me lo creo. ¿Eh?
Créetelo,
¿La novia de Drácula es? ¿O qué?
No, pero amiga.
No.
Oye, decían que Drácula era un tío muy atractivo, ¿eh?
Eso decían. Bueno. Pero también muy malo, ¿eh?
Por eso las chicas caían fácilmente en sus brazos.
En sus redes.
Y en sus dientes. Y en sus
colmillos.
Y en sus chupetones. Dejaba unos chupetones en el cuello.
Las dejaba marcadas a todas.
Bueno, Laura, a ver, que si no, no te dejamos hablar. Bienvenida a Paralelo 20. ¿Qué canción nos has traído para empezar el programa? ¿Y con qué canción te gusta, yo qué sé, levantarte así por las mañanas y decir, hoy va a ser un día maravilloso para mí? ¿Qué canción has elegido?
Pues mira, hemos elegido Girl from the North Country de Bob Dylan.
Bob Dylan.
Qué bonita. Sobre todo la letra. Vamos a escucharla. Mira, así suena la chica desde el país del norte de Bob Dylan.
If you're traveling in the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She was once a true love of mine. If you're traveling when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, make sure she has a coat
so warm to keep her from the howling winds.
Fijaros, amigos, lo que dice la letra del Premio Nobel de Literatura, ¿eh? Sí. Que estamos hablando del señor Dylan, del maestro Bob Dylan. Dice, si vas a las fiestas al norte del país donde los vientos azotan la frontera, visita a alguien que vive allí y que fue mi amor verdadero. Si vas cuando caen los copos de nieve, cuando los ríos se congelan y el verano termina, asegúrate que ella lleva un abrigo caliente que la proteja del frío y del fuerte viento del norte. Increíble.
Qué bonito.
Qué bonito.
I'm wondering if she remembers me at all.
Amiga Laura, felicidades por elegir esta canción. También es una de mis favoritas, ¿eh?
Sí, nos encanta.
Muy bien. Bueno, oye, vamos. Nos vas a contar un viaje por Transilvania, ¿no? Bueno, pues
siguiendo la ruta de Drácula.
Siguiendo la ruta de Drácula. Vale, pues vamos a conectar contigo dentro de 5 minutos. Tómate un cafetito. Pégate bien al teléfono, que se te escucha ahí un poco así como un poco a lata, ¿eh? Tienes un teléfono de estos baratos.
Qué malo.
Pégate bien al micrófono del teléfono, que te queremos escuchar bien porque merece la pena la ruta de Drácula por Transilvania. Conectamos contigo en 5 minutos, ¿te parece?
Vale.
Venga, ahora mismo te llamamos.
Hasta ahora.
Remember me to one who lives there. She was once a true love of
mine. Bueno, nuestra sintonía con la que despegamos, arrancamos, ¿no? Ahí los motores y despegamos, ahí alas desplegadas al viento del norte. En
y
este
cinturones
caso,
abrochados.
Del país, al viento del país del norte, que dice Bob Dylan. Las canciones del viento
canción.
Del norte son otras.
Sí, sí.
Con invitados aquí en la cabina, vamos a ver, Pablo Ramón, turismo per tutti, amigo.
¿Qué tal?
Hoy tiene sección.
Sí, y está enhorabuena también.
Me han dicho que has estado con una personalidad de Nueva York, del ayuntamiento de Nueva York, ¿no? En Murcia, esta semana.
Sí. Ah, sí, hemos estado. Ayer vinimos de la primera conferencia mundial de Smart Cities, de ciudades inteligentes, y nos encantó, bueno, conocer de primera mano, en este caso, por ejemplo, de Nueva York está Víctor Calais, que es el asistente del alcalde en todos los temas relativos a la accesibilidad. Porque están empeñados en que Nueva York sea la ciudad más accesible del mundo.
Más de turismo accesible del mundo.
Efectivamente. Sí. Que ya es un clásico para ellos desde el tema de la guerra de Vietnam y el regreso de tantos y tantísimos chicos con amputaciones y demás. Pues Estados Unidos, de esto que dijo, imposible que un ciudadano que ha dado su sangre por este país no continúe con una vida lo más parecida a lo que tenía antes.
También tenemos, amigos, tenemos sección nueva en la oficina. Tenemos chico nuevo en la oficina.
Tenemos chico nuevo en la oficina.
Se llama Ricardo Doblador. Más conocido como Richie. ¿Cómo estás, Richie, amigo?
Muy bien, fenomenal.
Oye, vamos a tener una sección nueva en Paralelo 20, que gracias a Richie. Es que Richie conoce a un montón de famosos.
Sí, es amigo de muchos.
Sí, sí. Y entonces, gracias a él, vamos a conectar. Pues unos sábados y unos domingos sí, unos sábados y unos domingos no, según nos den, ¿no? Según la disponibilidad de los famosos.
Sí, al final, bueno, de todas formas, como bien dices, bueno, encantado de formar parte de esta familia de Paralelo 20, feliz de estar con vosotros cada domingo. Y como bien dices, a golpe de teléfono sí tengo la suerte de que puedo contactar.
O sea, tú los llamas.
Sí, sí.
Y a veces, se te ponen siempre, ¿no?
Sí, sí.
Siempre atienden.
Sí, normalmente me atienden siempre. Alguno me manda un audio de WhatsApp, pero rápidamente lo podemos también traducir en una conversación.
¿Quién se te pondría rápidamente ahora, por ejemplo?
Bueno, a mí, vamos, de hecho estuvimos ayer cenando juntos, ¿sí? Robert De Niro.
¿Con Robert De Niro?
No me digas.
Sí, estuve cenando
con
él.
¿Y qué te contó Robert De Niro?
Bueno, Bueno, pues estuvimos hablando de muchas cosas y por supuesto de Paralelo 20. ¿Cómo vamos a hablar de viajes cuando he estado hace poco en Chicago y he tenido que pegarle un par de tiros a un jodido asesino con el abogado, ya sabes? Pero sí, sí, allí estuve.
Debió de ser Richie una cena espectacular.
Sí,
¿no?
Fue espectacular, sí. Quedamos vivos él y yo solos.
Hace poco estuviste con Julio Iglesias, me lo han contado.
Sí.
¿Dónde viaja Julio Iglesias? ¿Dónde le gusta viajar?
Bueno, a mí los viajes, ¿qué voy a decir de los viajes? Porque los viajes son algo que con mis gentes, con todos esas personas que yo... Miranda, espera un momento, te puedes pesar. Es que está mirando, como tengo 8 niños, está conduciendo el microbús ahí fuera. Ahora voy, cariño. Y os decía que, bueno, viajar ha sido mi vida, ¿no? Y siempre he estado con tantísimas gentes y con tantísimo amor, ¿no?
Son tantos.
¡Vaya! No me pongo a cantar porque luego Richie me regaña.
Muy bien, así serán las nuevas secciones que vamos a hacer con Ricardo Doblador, con Richie, llamando a personajes y, por supuesto, hablando de turismo con ellos, aunque alguno se caerá por ahí, se irá por los cerros de Úbeda, ¿no? Seguro que sí, ¿no?
Seguro. Bueno. Habrá muchas sorpresas y yo creo que muchos de ellos nos van a sorprender y nos van a contar unos viajes increíbles.
Una de nuestras...
Incluso astrales, ¿eh?
¿Astrales? ¿Con quién?
Bueno, pues yo ayer estuve en Marte, aunque era jueves... Y realmente las constelaciones en Paralelo 20 son absolutamente infinitas. De hecho, contacté con gente en Marte y me dijeron que os oye los martes, los miércoles, los jueves.
Sí,
pero
los
sábados y domingos, a partir de ahora, mucho más.
Claro.
En el universo hablo, fuera de la...
Muchas gracias, señor Bonset. Muchas gracias por estar con nosotros.
Encantado.
Bueno, ahí está, ahí queda esto. Oye, quédate con nosotros, ¿no? Para el final del programa tenemos que despedirnos con otra llamada.
Sí, me quedo porque además hay en homenaje póstumo algún amigo que tengo y conectando también con el más allá.
Vamos a hacer conexiones con el más allá. Eso sí que es un gran viaje.
Sí, eso es un gran viaje.
No vamos a parar de viajar y de disfrutar, seguro.
Richie, muchísimas gracias por incorporarte a nuestro equipo y uno de los lemas y eslogans que tenemos, ¿no? Paralelo 20 es un programa de viajes diferente. Ahora va a ser muchísimo más. Vámonos al bloque de noticias primero y luego entramos con Transilvania. ¿Te parece?
Venga, me parece bien.
Vamos al bloque de noticias. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. A ver, el turismo avanza que es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad.
Una auténtica barbaridad.
Una auténtica barbaridad. Pero, no sé, hay cosas que se hacen, yo creo que un poco por hacer, ¿no?
Bueno, depende.
¿Qué es esta noticia de, a ver, que hay hoteles para bichos en España? ¿Cómo para bichos? Antiguamente había hoteles con bichos.
Pero ahora hay para bichos exclusivamente. Mira, un alumno de la Universidad de las Islas Baleares ha creado para su proyecto de fin de grado fabricado con materiales reciclados, dos hoteles de insectos que han abierto sus puertas en Cas Valencia y en Font de la Vila.
¿Hoteles de insectos?
Sí.
O sea, ¿puedes llevar a tu insecto a que descanse a un hotel o qué?
Sí. Se trata de instalaciones que imitan oquedades, fisuras y otros elementos del hábitat natural de los insectos que ayudan al hombre a mantener a raya las plagas y que por el empleo masivo de los plaguicidas tiene amenazada su existencia. Los dos hoteles, construidos con palés, tienen 6 pisos y están protegidos en la parte superior para que no entre humedad. El ático y las plantas superiores disponen de cañas, troncos y agujereados con cartones enrollados y básicamente están habilitados para la cría y refugio de abejas solitarias y avispas.
Bueno, ¿qué hotel más?
Con spa, si fuera un spa.
Spa para los saltamontes y tal, ¿no?
Además, este tipo de instalaciones ayudan a las especies de fauna beneficiosa, como las abejas solitarias, solitarias, no solidarias, las mariquitas o las crisopas, pues a paliar la carencia de los refugios naturales, que al fin y al cabo es el fin, ¿no?, de este hotel.
En resumen, hoteles para bichos en España, como una gran novedad, no lo vamos a poner como un tema turístico, ¿no? Bueno, turismo para los bichos.
Turismo para los bichos.
Saltamontes en bañador, en bikini y tal, ahí tomando el sol en una hamaca, que ya me lo estoy imaginando, sí, señores, ya me lo estoy imaginando. Oye, buscando extravagancias, ¿no? Viajes, hay un par de amigos que han inventado viajes especiales en coche fúnebre.
En coche fúnebre, sí.
Vamos a viajar en coche fúnebre.
Sí, es una propuesta un poco macabra, pero los turistas que visiten el Algarve portugués pueden experimentar la vida nocturna de la región a bordo de un coche fúnebre. Así lo promueven dos amigos a quienes se les ocurrió la idea tras una noche algo movidita para olvidar el divorcio de uno de ellos y en la que salieron pues con un coche fúnebre. Al regresar, pensaron que sería divertido el pasear a la gente en él, ¿no? Y estos recorridos de alrededor de una hora cuestan cerca de 72 euros y han atraído a numerosos turistas. El vehículo, además de ofrecer recorridos nocturnos por el Algarve, transporta en su interior un ataúd acondicionado a manera de bar.
Ah, muy bien.
O sea, que no le falta un detalle.
O sea, después de un resacón por el Algarve, ¿no?
Decidieron
montar esto.
Que podían montar esta propuesta. Y oye, está teniendo sus adeptos, ¿eh?
Bueno, pues mira, oye, te das una vuelta en coche fúnebre y con bar dentro.
Sí, para mí personalmente es una propuesta un poco macabra, pero bueno, hay gente para
oye,
todo.
Oye, no vamos a hablar ahora de Drácula y de Transilvania, pues...
Pues mira, va a colación.
Más macabro que esto. Ricardo, ¿qué diría Torrente en su coche, su coche con el escudo del Atlético Madrid si viera que se pasea la gente en coche de fúnebre?
Yo es que verdaderamente me quedo asombrado de que pueda haber gente que tiene ese cachoteo encima de poner como un bar de copa, a lo mejor una limusina. Yo para ella ya sabes que me hago mis pifias, pero bueno, a mí me parece bien.
A ver, Calatrava, el arquitecto, nuestro arquitecto, yo creo que más internacional del mundo,
hombre,
pues construyendo en Londres ahora.
¿Sí?
Se vuelven locos por las construcciones de Calatrava, ¿eh?
Sí, construirá un complejo de 3 torres de cristal y un puente en una zona que encara la mayor reforma urbanística de Europa. Y el primer emprendimiento del arquitecto ingeniero Santiago Calatrava en Londres será un monumental complejo urbanístico y de transporte que costará 1.166 millones de euros.
No hemos dicho la palabra mágica, nada más.
Nada más y nada, nada menos. Sí. El proyecto llamado Peninsula Place fue presentado hace un par de días oficialmente por el arquitecto junto con el alcalde de Londres y consiste pues eso, en la creación de una nueva estación de metro y de autobús, con teatro, cine, así como 3 torres de cristal que alojarán oficinas, apartamentos, hoteles y un puente que cruzará el Támesis.
¿Cómo no? Los puentes de Calatrava.
Hombre. Esta obra además forma parte del gigantesco plan de transformación de la península de Greenwich, siendo el proyecto de regeneración urbana más grande de Europa, como os he comentado antes.
Bueno.
Hay que decir que es el primer emprendimiento del arquitecto ingeniero Santiago Calatrava en Londres,
sí,
ya que en España, bueno, es conocido por
evidente
multitud de proyectos
y en
como
otras ciudades
la ciudad de las artes
del mundo y de Europa, por supuesto. Bueno, los monumentos de Calatrava, las construcciones de Calatrava, se convierten también en puntos turísticos,
sí,
por su forma
también
y por su diseño muy particular. La verdad es que, fíjate, la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia.
Pero que también,
vamos,
que vas a
visita
esperar...
obligada.
Claro, pero ¿qué vas a esperar de un premio Príncipe de Asturias de las Artes?
Claro,
Marcial.
Sí, hombre, y nuestro además. Y hablando de arte, el metro de Nueva York, que se culturiza y que se va a convertir en museos, clase de las estaciones, ¿no?
Sí, más o menos. La línea de metro ampliada con 4 nuevas estaciones, que se llama Second Avenue Subway, recorre la parte este de la isla de Manhattan, entre Central Park y East River. Y bueno, esta ampliación, que ha tardado 10 años en hacerse realidad y se espera que dé servicio a unos 200.000 pasajeros al día, está muy presente el arte, como bien decías. y es que cada una de las nuevas estaciones ha sido concebida como una especie de galería abierta a los viajeros que en sus trayectos diarios están rodeados de obras de arte. Además, la línea cubrirá la zona de Manhattan, donde se ubican algunos de los museos más importantes de la ciudad, con lo cual, bueno, es una precioso, auténtica maravilla.
Pues mira, otro centro turístico, otro punto turístico
para
visitar Nueva York, para repetir la visita a Nueva York. Oye, vámonos, vámonos,
vamos,
venga,
a Transilvania,
vámonos
con
Laura a Transilvania.
Tierra de misterios, paisajes y romanticismo desbordado. Lugar perfilado por abruptas montañas, ciudades medievales, profundos valles y espesos bosques, envueltos en una aura enigmática. En Transilvania, historia y leyenda van de la mano. Conocer esta zona supone adentrarse en la tierra del Conde Drácula. Hoy en Paralelo 20 retrocedemos unos cuantos años atrás y descubrimos los rincones más bonitos que oculta la región más misteriosa de Rumanía. Todo esto junto a Laura Cerezal del blog Viajar por Transilvania.
Laura, amiga, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Ya te has tomado ese cafetito o no?
Sí.
Muy bien. Oye, tu blog, Viajar por Transilvania, ¿qué pasa? ¿Que todo tu blog habla solo de Transilvania?
Sobre todo lo enfocamos a esa parte porque es donde nosotros vivimos. Ah, pero sí, mira, que nos gustaría meter otras secciones, pero ya más adelante.
O sea, has empezado por aquí, ¿no? Por donde vives. Oye, pues es verdad que vive allí, entonces.
Te lo he dicho.
Yo creía que me estabas vacilando.
No, 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 para nada. ¿Cómo te voy a vacilar?
¿Está llamando desde Transilvania?
Por supuesto.
Sí, sí.
Claro, porque vosotros vivís en Transilvania desde hace
qué
cuánto.
Miedo.
Vivimos aquí desde hace un año, justamente.
Ah,
nos vinimos por razones laborales.
¿Sí?
Y de momento vamos a seguir aquí unos meses más.
¿Y desde Transilvania escuchas Radio Marca para el 20?
Qué bueno. A veces sí que lo ponemos, sí.
Qué bueno, qué
visto?
Bueno. Oye, oye, claro, pues te quiero más.
Mira, te ha gustado aún más, ¿has
ahora
visto?
Te quiero más. Oye, cuéntanos, yo lo conozco un poquito, ¿eh? Estuve hace muchos años y la verdad es que merece muchísimo la pena, porque el castillo del Conde Drácula ¿cómo es? Vladimir Dracul, ¿no? Que se llama
el Conde Vlad Tepes.
El sí. Conde Vladimir o Vlad está precioso, ¿eh? Está en un sitio además rodeado de bosques. Los bosques de Rumanía son maravillosos, de verdad que es un paisaje casi único en
enigmático,
el centro de Europa. Y la verdad es que, bueno, pues nada más llegar al castillo tú ya dices, uy, aquí pasa algo.
Aquí pasó algo.
O ha pasado algo, ¿no? cuéntanos, Laura.
Pues mira, el castillo es el castillo de Bran, al que te refieres, más conocido como el castillo de Drácula. Sin embargo, la gente tiene que saber que allí nunca vivió el conde Vlad Tepes.
Ah,
sino que fue el lugar elegido por el escritor Bram Stoker para dar vida al personaje de Drácula.
Es decir, es donde se inspiró, ¿no? Digamos.
Pues claro.
Porque Drácula realmente es un personaje ficticio, creado por este escritor.
Totalmente.
Que se basó, se inspiró en Vlad Tepes, que fue un conde que vivió en Transilvania,
¿sí?
Y que era conocido como el Empalador.
Exacto.
O el Príncipe de Valaquia también.
Sí.
Sí, también es cierto.
Pero a ver, que la historia de Drácula viene inspirado por algo real, ¿eh? que era
sí,
la historia
era,
de
era
Vlad
un conde, sí, era un conde que heredó la sangre fría y el apodo de su padre y le llamaban Vlad Draculea, que aquí significa diablo demonio, y también se le conocía como el empalador, porque dicen que al menos 80.000 personas murieron por este procedimiento.
Fíjate, yo no sé si es preferible que me chupe la garganta y me saque la sangre a que me empalen. Yo casi prefiero más encontrarme un vampiro de verdad, ¿no? Que un
pues
empalador.
Sí, la verdad, ¿no? Que sí.
Increíble, ¿no?
Sin
o sea,
embargo,
que no era nada simpático, no era nada simpático.
No era nada simpático, pero muchos rumanos lo consideran un héroe, ya que les defendió del Imperio Otomano.
Claro.
Entonces, hay diversas opiniones.
Y una vez visto el castillo del Conde Drácula, ¿qué más? ¿Qué otro recorrido podemos seguir? en esta visita por Transilvania?
Mira, se puede visitar la capital de Rumanía, Bucarest, uh-huh. ya que se tiene la certeza de que el conde Vlad Tepes vivió en el palacio del antiguo barrio de Curtea Beke, que se encuentra en el casco histórico. Uh-huh. Y,
que tiene una mezcla muy soviética, ¿no?
Sí, Bucarest, la verdad es que merece la pena verlo. Sí que es verdad que está la parte de los edificios comunistas que afean un poco la ciudad, pero el casco histórico es precioso.
Es esta parte
y
vieja.
Sí que merece la pena verlo, sí.
Corte vieja, muy bien.
Otro destino, sí, sería el monasterio Snagov, que es del siglo XIV y se encuentra en una pequeña isla en un lago más o menos a una hora de Bucarest. Y se dice que allí está enterrado Vlad Tepes, pero no se ha podido demostrar.
Bueno.
Y antes hablábamos de eso de empalar y pasar por Brasov, ese bosque de estacas.
Brasov es precioso, sí. Es decir, recomendamos pasar por allí. Es una ciudad que se encuentra solo a 25 minutos de Bran. Está enclavada entre montañas y es muy bonita. Además, es un lugar donde se pueden hacer un montón de actividades. Sí. Rumanía es el país de Europa que cuenta con la mayor población de osos pardos. Y en Brasov tienes la posibilidad de verlos en su hábitat natural, adentrándote en la montaña con unos guías. También se puede esquiar, un sinfín de actividades.
Sí, tiene una estación de esquí, lo que te iba a comentar, que es la más famosa de Rumanía y también es de asiduo, tiene turistas que van exclusivamente a Brasov a esquiar en esta estación, que por cierto se puede esquiar también en verano, porque tiene pistas de hierba. Y la verdad es que puedes esquiar también con esquís especiales y esquiar sobre la hierba aquí en Brazo.
Y una cosa que tiene muy curiosa es un cartel, ¿no? A estilo a lo Hollywood, ¿no? Que pone el nombre de la ciudad, Brasov.
Sí, pone el nombre y de hecho puedes acceder a él, hacerte fotos y sí, es muy característico.
Muy bien.
Y también algo muy característico son los osos, ¿no? ¿Nos podemos encontrar osos por ahí?
Te lo acaba de decir, claro, en todos los bosques.
Antaño sí que murió algún turista como consecuencia de ataque de oso que bajaba incluso al propio Brasov. Yo creo que ya últimamente no, pero hay muchos. De hecho, hay un santuario de osos allí en Brasov, en Zarnesti, que es recomendable ir porque es que hace no muchos años se les utilizaban como reclamo turístico en bares y restaurantes. Y se está intentando concienciar a la gente.
De todas formas, fijaros todo el ambiente que hay, ¿no? Porque hay una carretera que es la carretera que cruza prácticamente toda Transilvania, sobre todo por el sur, que le llaman la carretera infernal, ¿no? ¿Por qué tiene este nombre?
Pues mira, además, de hecho, esa carretera nos serviría para poder acceder al verdadero castillo de Drácula, que se encuentra en la ciudad de la Poenari, y que no es tan famoso como el castillo de Bran porque está en ruina. Uh-huh. Y esta carretera Transfagarasán es magnífica tanto para los amantes de la conducción como de la naturaleza porque se combinan ambas. Uh-huh. De hecho, fue considerada por el presentador de Top Gear, Jeremy Clarkson, como la mejor carretera del mundo y una de las más peligrosas. Son 90 kilómetros con interminables curvas que recorren los Cárpatos hasta el lago glaciar Balea, que se encuentra a unos 2.040 metros de altitud. Y en los meses de invierno incluso hay iglús donde puedes desde tomar una copa a dormir.
¡Anda, qué bien!
Sí, es muy interesante.
Y una cosa...
desde allí... ¿sí?
Perdona, que te he cortado, ¿no? Continúa, perdona.
Desde allí hay que atravesar un túnel sin iluminación para cruzar las montañas y se llega directamente a la ciudad de la Poenari, donde realmente vivió el famoso Drácula.
Hay que apuntarse esto.
Sí, eso hay que apuntárselo. Y lo que te quería comentar, Laura, es que también es muy curioso ver por esas carreteras a familias enteras, ¿no?, que utilizan el carro de caballos para transportarse, ¿no?
Todavía.
Todavía. Eso.
Yo creo que eso es una de las cosas que más llama la atención de Rumanía, ¿no? Todavía hay familias enteras que utilizan el carro de caballos para transportarse de un lugar a otro o incluso que trabajan la tierra como antiguamente y eso llama mucho la atención y es muy auténtico. Y bueno, hay que venir antes de que se pierda.
Muy bien. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escribiste, dijiste que era una oyente desde, desde Rumanía y te hemos querido hacer este homenaje también para reconocerte, bueno, pues tu cariño hacia nosotros desde tan lejos, y que ya de paso nos contaras un poquito de la tierra donde vives. Para saber más, Lorena.
Pues para saber más nos podemos meter en el blog, que son www.viajarportransilvania.com.
Bueno, y ahí Laura nos da consejos y nos dice realmente qué rutas son las que tenemos que hacerla y cómo hacerlas, ¿no? Muy bien, Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Un besito muy fuerte.
Muchas gracias.
Venga, chao, chao.
Adiós.
Chao. Bueno, amigos, nos vamos un minuto solo a publicidad aquí en Paralelo 20 Radio Marca y volvemos, ¿eh? Son tres o cuatro anuncios.
Rapidito,
nada más, que nos queda la segunda parte.
Beber,
¿no?,
un poquito de agua y nada más.
Chocolate.
Viaja con nosotros en Paralelo 20.
lo miraré. Ah,
pero te vas a ver, no solo a mirar. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario, y seguimos aquí en la segunda parte de Paralelo 20 aquí en Radio Marca. Vamos a empezar esta segunda parte con una noticia de nuestros amigos de Saudi Airlines, que siempre se dejan caer aquí con noticias muy buenas para viajar. Las escuchamos. Y hoy os traemos de nuevo algunas de las mejores ofertas de Saudi Airlines, que ha lanzado con motivo de su campaña, que dice adiós Madrid, hola Asia y Pacífico. La compañía aérea líder en Arabia Saudí os propone descubrir vuestro destino soñado en el continente asiático viajando al mejor precio hasta el 31 de diciembre de este año. Para ello, tenéis que reservar vuestros vuelos de ida y vuelta antes del 25 de febrero. Ojo, reservas antes del 25 de febrero y luego ya tenéis todo el año hasta el 31 de diciembre para disfrutarlo. Y disfrutaréis de ofertas desde 489 euros, por ejemplo, con tasas incluidas. Aquellos que quieran maravillarse de la vibrante ciudad de Singapur y sus increíbles rascacielos, también pueden hacerlo a partir de 456 euros por persona, también con las tasas incluidas. O si lo vuestro son, por ejemplo, las playas, pues iros a la capital de Sri Lanka, en Colombo, que os espera desde allí desde solo 525 euros. Además, Saudia también ha lanzado una oferta especial para volar a Johannesburgo, a Sudáfrica, a partir de 466 euros por persona, ida y vuelta, por supuesto, con las tasas incluidas. Esta promoción de Saudia solo se aplica a vuelos con salida desde Madrid, donde cuenta con cuatro frecuencias semanales, los martes, jueves, viernes y domingos, todos ellos vía las ciudades de Arabia Saudí de Jeddah y Riyadh. Además, a partir del 2 de marzo, la aerolínea operará esta ruta con un magnífico Boeing, el Boeing 787 Dreamliner, uno de los equipos más avanzados y modernos del mundo. Para más información y reservas, www.saudia.com.
Las nuevas tecnologías son ya un elemento indispensable en nuestras vidas y están cambiando el panorama de la accesibilidad. Hoy todos llevamos un móvil y sabemos que es una herramienta que sirve para algo más que hablar. Podríamos incluso decir que es un arma para facilitar la vida a todas aquellas personas que viven con algún tipo de discapacidad. Y gracias a esto, a partir de ahora, para todas aquellas personas que tengan alguna limitación, vamos a poder escuchar a través de una nueva aplicación los menús de los restaurantes sin necesidad de que nadie tenga que leérselos. Hoy, en Turismo per Tutti, hablamos de este estupendo servicio llamado Chef Voice, la voz del chef, con Pablo Ramón, de Native Hotels.
Pablo, bienvenido.
¿Qué tal?
Pablo, de Native Hotels y también colaborador de Paralelo 20 y claro, dueño y señor de la sección de Turismo Perto.
Mira qué bien.
Sí.
Todo a tuya la sección. Oye, qué chulo esto, ¿no? De Chess Voice, que al final, de sí. Chess Voice.
Sí, esto es un desarrollo de Punto ¿no? Dis, que es nuestro, ajá, digamos, nuestro... nosotros trabajamos en economía colaborativa siempre, ¿no? ¿Verdad? Desde Native, que es una entidad sin ánimo de lucro. Y Punto Dis es la empresa que quizá más tiene trabajado todo el tema de señaléticas y soluciones para temas como la baja visión. Ajá. Entonces, bueno, Chess Voice es una herramienta que me parece genial porque... te resume, por ejemplo, tenemos hoteles que nos plantean cada 3 meses cambian de carta y nos dicen, bueno, esto es un poco pesado esto de cambiar las cartas a Braille cada 3 meses, ¿no? Claro. El grupo, por ejemplo, Castilla Termal, ¿no? Uh-huh. Que están muy, muy implicados en esto, ¿no? En el hotel de Burgo de Osma o Olmedo, por ejemplo, uh-huh, cambian las cartas continuamente, ¿no? Entonces, claro,
y hay que cambiar todo el lenguaje Braille, ¿eh?
Claro, es decir, efectivamente.
Hay que construirlo.
Claro, claro, y hay que hacerlo en castellano, en inglés, porque el Braille no es la lengua de los ciegos, como muchos piensan. El Braille es simplemente una transcripción a puntos de cada lengua del mundo, claro, del planeta, con lo cual, claro, no solo eres ciego, sino que al viajar a Londres tienes que saber inglés o no te enteras de lo que
para
está
poderlo,
leyendo en Braille,
claro,
porque es Braille inglés, cierto, no es Braille castellano.
Cierto.
Entonces, bueno, ¿qué ocurre?
Los símbolos no son universales, están adaptados a cada idioma.
Bueno, no son símbolos,
los puntos.
Claro, claro. Es una traducción, como si fuera Morse, pues claro, digamos, claro. El Morse todavía sería más universal, pero bueno, es una transcripción a puntos de cada letra.
Claro.
Entonces, pues es un jaleo. Entonces, el tema de Chess Voice lo que te permite es, con una sistema de traducción, un restaurante puede entregar en un simple Word, en un documento Word, vuelca su carta y la puede actualizar en tiempo real. Quiere decir, tú ahora coges el sistema de Chess Voice y en tu teléfono móvil, pues tendrías la aplicación que no solo te dice el menú en el idioma que hayas elegido, entre 12 opciones, sino que, por ejemplo, te indica también toda la simbología de los alérgenos.
Anda, eso está muy bien también.
Te puedes despreocupar porque puedes hacer un filtro. O sea, tú llegas al restaurante y dices, yo soy alérgico a la lactosa. Pones lactosa y directamente te salen en tu teléfono solo los platos que no tienen lactosa. Ajá. ¿Vale? Entonces, claro, a efectos incluso de seguridad sanitaria, pues, casi clínica, vamos a decir, pues es realmente muy útil, muy útil, muy útil.
Y también te salen recomendaciones, ¿no? De cada plato.
Sí, te hace una serie. Vamos, yo casi voy a invitar a que echen un vistazo. Ahí en la web del programa pondréis un enlace directo a una demo de Chess Voice, por ejemplo, que ha hecho Televisión Española hace poco, unos días. Y bueno, que jueguen un poco con la herramienta.
Vamos, sí, muy práctico. Vamos a poner y vamos a dar el link también en las redes sociales. Pero que es muy curioso, ¿no? Porque claro, hasta ahora, ¿qué puede ocurrir? Que tú llegues a un restaurante y que si vas con un compañero, con un amigo ciego, pues claro, le tienes que leer tú la carta, ¿no?
Claro.
Si va él solo, ¿qué ocurre, ¿no? Pues sí, con esta aplicación, con esta aplicación.
O sea, es una aplicación que en el caso de las personas con ceguera total, pues bueno, creo que, bueno, con baja visión, ¿no? Oye, te has olvidado las gafas, por ejemplo, en casa, ¿no? O arriba en la habitación y no quieres volver a subir, ¿no? Pues directamente lo escuchas en vez de leerlo, ¿no?
Por supuesto, la aplicación es gratuita, ¿no? Me imagino.
Bueno,
tiene
un coste porque tiene un trabajo detrás, tanto el tema de las traducciones como la propia herramienta, así el desarrollo, vamos, hasta donde sé, bastante caro, ¿eh? Y bueno, viene a estar, nosotros tenemos hay 20 hoteles de Native que lo van a instalar de manera piloto. Habitualmente cuesta unos ciento y pico la conexión.
154 euros.
Ahora tienes ahí ya, mira,
sí, lo estoy mirando ya.
Vale, pues esa cantidad es el enganche y luego ciento también y pico o ciento y mucho anualmente, en los idiomas que quieras traducir. Ya los eliges tú.
Bueno, pero
tienes, a ver cómo funciona. ¿Lo tienes en tu móvil ya descargado?
Lo pones en la carta del restaurante, lo pones en la web del hotel o en la web del restaurante. Lo puedes poner mediante un QR directamente, lo puedes tener en la recepción del hotel, lo puedes meter en la web, de modo que incluso el cliente puede saber lo que va a comer antes de salir de su casa.
Claro, nos referimos, dan entonces un usuario y una contraseña para
poderlo... es de uso libre, tú directamente, claro, lees el QR con tu teléfono móvil.
O sea, tú tienes como un símbolo, como
el
un
QR,
el
lo lees
QR,
y, está,
y sí, entonces sí, lo acercas a la carta y la carta ya,
en
por voz, ya te dice
en un segundo estás oyendo el menú y haces por tu teléfono móvil, haces el filtrado de los alérgenos. En este caso, yo para familias con niños y gente con alergia, me parece fundamental.
Bueno, muy bien.
Y lo veis, bueno, en puntodis.com, es la página web de los ingenieros.
Sí, www.chefs-voice.com.
También, el producto
Pablo, a ver, yo quiero aprovechar para darte la enhorabuena, ¿puedo o no?
Sí, yo también me uno.
A ver, y además el aplauso, te vamos a dar el aplauso.
Sí, el aplauso de hoy.
¿Y por qué? ¿Por qué se lo vamos a dar?
Pues mira, le vamos a dar el aplauso de hoy primordialmente porque es uno de los 15 Native Hotels se encuentra entre los 15 finalistas de los premios Tourism for Tomorrow, es decir, el turismo para el mañana. Y además tenéis este posible galardón en el apartado de innovación.
Sí, viajamos a Bangkok el día 26 de abril. Son 5 categorías y hay 3 finalistas, esto es como los Oscars, ¿no? And the winner is. Así que allí iremos a sufrir en la silla en Bangkok y bueno, y sabremos. De momento ya, bueno, creo que nos podemos dar con un canto en los dientes.
Bueno, ya ser candidato ya es un reconocimiento,
sí,
¿no?
Ya es, y ser finalista más todavía, y bueno, estar allí, pues además es un evento en el que suele estar siempre figuras muy destacadas. Ha estado pues Bill Clinton, Tony Blair, Durán Barroso,
Pablo Ramón, ¿no? De Paralelo 20.
Fundamental.
Y además hay que decir que son unos premios que existen desde hace 20 años ya.
Sí. Esta semana pasada ha venido el auditor, teníamos mucho pánico escénico al auditor. Ajá. Pero bueno, vale. Espero que hayamos salido victoriosos.
¿Que lo ganemos o no?
Yo, a eso esperamos, sí. ¿Eh? La fe nunca se pierde.
Bueno, el aplauso del día. Venga, vamos allá. Pablo, te lo mereces.
Claro que sí. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Nuestro colaborador en Turismo Accesible, que muy bien. Además, esta sección se llama Turismo per Tutti, que el nombre lo puso Pablo Ramón, ¿eh? Turismo para todos, ¿verdad?
Y que es muy bien puesto.
Lo que buscamos aquí, ¿no? Un poquito de que, sí. De que todo el mundo pues tenga acceso y esa accesibilidad de la misma forma y disfrute de la misma forma.
Y te diré que ha sido un elemento, en fin, fundamental en las jornadas que ha habido hasta esta mañana en Murcia con el tema de Smart Cities, ciudades inteligentes. El tema de la accesibilidad ha estado hiper presente, incluso en el discurso de Taleb Rifai, el secretario general de la OMT.
De la OMT, sí.
Hablando, pues, no ya solo del derecho, ¿no? Sino del volumen de negocio que se pierde quien no se suba al carro.
Sí,
o sea, digamos que cada vez hay más gente con dependencias, más gente que no quiere bañeras, que prefiere las duchas. Hay una serie de cambios que hay que ir tomando y de soluciones que hay que ir aplicando.
Señalítica en los hoteles, menús especiales.
La web accesible, muy concretamente. Si no desde casa, pues te ves un poco limitado.
Que además lo que decimos siempre, Pablo, que es que la accesibilidad nos va a afectar a todos.
Sí.
Antes o después, ¿eh?
Sí.
Antes o después.
Y por muchos años, porque cada vez vivimos más y más fastidiados.
Las personas mayores tienen problemas de accesibilidad a muchos sitios. Los niños también lo tienen. Es decir, nunca, siempre pensamos que el turismo accesible va destinado exclusivamente a los discapacitados. No. Hasta, dependiendo de las edades, nos afecta a todos.
Una anécdota breve. El otro día llegaba a Barajas y había una rampa larguísima para llegar hasta el metro, digamos. Una rampa muy suavita, al suelo iba, ¿sí? Y a la izquierda, la opción 2, eran 2 escalones. Bueno, de los tropecientos que íbamos hacia el metro en ese momento con las maletas, nadie subió el pie para subir los 2 escalones. Todo el mundo, de manera natural, continuaba por el piso sin obstáculo, que era la rampa, que era larguísima y suavísima. Pero me hacía mucha gracia pensar que la parte que estaba menos frecuentada, la parte vacía de público, era la izquierda, pero por no levantar el pie de 2 escalones, todo el mundo seguía por la rampa. Me pareció de foto. No la pudiste hacer.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, abrazo.
Hoy domingo. Seguimos en Paralelo 20.
I want to open up relations, sign a back door too. Starting for in the cold war, there's so much we can do.
Muy bien, llegando casi ya al final del programa, ahí todavía nos quedan unos minutillos, ahí 10 minutillos, ¿no?
Yo diría,
más o menos.
Yo diría más o menos que ya llegamos a puerto.
Y ahora
vas a entender el porqué.
Ah, amigo, ya lo sé, porque vas a hablar de los 10 puertos más bonitos y con encanto del mundo.
Sí, muy
bien. En nuestra sección de curiosidades. Además, seguro que los hay para todos los gustos. Seguro que los hay modernos, tradicionales,
de grandes dimensiones, diminutos, deportivos, pesqueros, perdidos en recónditos lugares y ubicados en plena ciudad.
Puertos en plena ciudad, ¿no? El de Barcelona.
Claro. Y hoy en Paralelo 20 soltamos amarras y ponemos rumbo a los puertos más bonitos y con encanto de Europa.
Bueno, este de Jaffa en Israel, bueno, lo consideramos Europa, ¿no?
Sí,
porque viene Eurovisión, Israel viene
de
Eurovisión,
¿verdad?
Canta en Eurovisión, entonces es Europa.
Y han ganado.
Sí, varias veces.
¿Sí?
A ver, que este es uno de los puertos, el encanto es que ya aparece en la Biblia.
Sí, es considerado el puerto más antiguo del mundo, con más de 3.000 años de historia.
Fíjate.
Sí, aparecía en la Biblia ya. Y dicen que de allí zarpó Jonás, cuando en medio de una tormenta fue tragado por una ballena y permaneció 3 días en su interior.
Fíjate, ¿eh? vaya gracia, ¿no?
Ya, pues
dices,
sí.
Si lo sé, no salgo.
Igual, si te come una ballena.
Bueno, y en 1950 se anexionó la ciudad de Tel Aviv, que forma parte también del nuevo enclave de Tel Aviv y de estos puertos, de estas ciudades con puertos, ¿no? Que
sí.
Es el caso de Jaffa en Israel, posiblemente el puerto más antiguo de la historia. Uy, este es de mis favoritos.
Es que este es precioso.
Precioso.
Para
mí,
¿dónde nos
para
vamos?
Mí, junto con Dubrovnik, sí, el más bonito del Mediterráneo.
Sí, la Valeta en Malta.
La Valeta en Malta.
Es espectacular. Uh-huh. Aparte es que ya Malta es espectacular. Declarada Patrimonio de la Humanidad, pues cuenta con dos impresionantes puertos naturales, como es el Gran Puerto y Marsamset. El entorno natural de este archipiélago maltés es completado por las islas de Gozo y Comino y arropa siglos de historia de un país marcado por su peculiaridad geográfica y su situación estratégica, porque en plena encrucijada de las rutas
estuvo ahí de todo, ¿no? De los templarios y de las invasiones turcas. La verdad es que si podéis entrar en un crucero por el puerto de La Valeta, es como entrar en una película de piratas, ¿no?
Sí, totalmente.
Es increíble y además es precioso el puerto porque es como una ría que entra dentro de toda la ciudad y el barco puede amarrar o bien a la entrada del puerto o bien navegar por esa ría, introducirse en medio de la ciudad de La Valeta y amarrar casi al final, que es algo espectacular, entre las casas y es algo maravilloso.
Y por la noche, es aún más bonito, bueno, todo iluminado.
Para mí, repito, uno de los puertos más bonitos, no del Mediterráneo, del mundo. Sí. Bueno, aquí Mogán.
Ah,
amiga, yo también
Mogán.
Me quedo con Mogán.
Mogán es que es muy bonito.
Mucho encanto.
Mucho encanto en Gran Canaria. Es un enclave pues lleno de contrastes y de color. Es la sucesión de canales que conectan la marina con el puerto pesquero que llevó incluso a bautizar este lugar como la pequeña Venecia o la Venecia de las Canarias. Y es que parece de juguete porque está rodeado de montañas y el puerto es un ir y venir pues de pequeñas embarcaciones, barquitas de pesqueras, flamantes yates de recreo y tiene una puesta de sol espectacular.
Impresionante, ¿no? Uno de los viajes con más encanto y más bonito es la Riviera francesa, en toda la parte de Mónaco y tal, y cruzando la frontera con Italia, y la Riviera italiana, ¿no? Y ahí está el puerto de Portofino.
Portofino, que es un puerto muy fino.
Y nada menos.
Nada más y nada menos. Es un pueblo pesquero, ¿no?, de la Riviera italiana, como bien has dicho, y es el destino pues favorito de muchos famosos para sus vacaciones. El azul del agua y el verde de su parque natural y los colores de sus casas crean un escenario pues de ensueño, del que no querrás despertarte nunca, Marcial.
Si hablábamos antes de entrar en el puerto de La Valeta con el barco, tú te coges el barco, por ejemplo, de Transmediterránea, que son amigos nuestros y que hicimos el programa de Fitur en su stand, y desde aquí les saludamos, y entras en el puerto de Menorca, otro que también, te obliga a salir a cubierta a ver esa entrada por la mañana en el puerto de Menorca, ¿no?
Mahón, sí.
De Mahón, sí.
Sí, es que
Ciudadela también la hace sombra, cuidado.
Sí. Mahón y Ciudadela, los dos.
Mahón
y Ciudadela. Es verdad que el de Ciudadela también es
muy
bonito. Pero bueno, los dos son muy fotogénicos. Los dos tienen esas villas amuralladas, ¿no? Esa parte de la ciudad donde las murallas tienen un gran protagonismo. Los dos están ahí a resguardo de ese azote de la tramontana, que se llama, ¿no? Que en el canal acuático que se interna además entre las casitas y va ofreciendo todo un espectáculo, ¿no?
Bueno, Mahón, técnicamente el mejor puerto natural de Europa.
Totalmente. Así que también hacemos un homenaje a los dos, a Ciudadela y por supuesto al puerto de Mahón con los barcos de las navieras españolas. ¿Sale? Venga, para que no os enfadéis. Tallin en Estonia.
Amiga,
bonito.
Sí, además cuyo puerto era el enclave estratégico entre Escandinavia y Rusia. Está cobrando cada vez más importancia como destino turístico con todo merecimiento, porque el puerto de Tallin es uno de los más relevantes del mar Báltico. Une la ciudad con otras como Estocolmo, Helsinki o San Petersburgo.
Bueno, bueno. Oye, Rotterdam, hablaríamos de Rotterdam, de, en Holanda hablaríamos
de Zadar, Croacia, de Zadar, que me has dicho antes. Croacia.
En Croacia, por supuesto que sí, ¿no? Muchos puertos bonitos. Y,
Argentina.
Y si, no, no, Argentina no es Europa.
Bueno, también es verdad. Pero me ha venido a la mente ahora
porque
mismo.
Si no, nos vamos, ya empezamos por Asia, por América y entonces... Oye,
Cudillero,
un especial.
Cudillero.
Un especial. Podemos hacer pues un, un especial de también de puertos del mundo muy bonitos. Bueno, oye, a ver, la sintonía que nos vamos ya. Amigo Ricardo, te vas a incorporar pronto con nosotros, ¿eh? Vamos a hacer esos llamadas a tus
vamos
a amigos.
Ir,
vamos a hacer llamando. Esas llamadas al más allá. Lo vamos a hacer con mucho respeto, ¿eh?
Por supuesto que no, sí, con no mucho respeto,
exacto.
Cariño y reconocimiento
no de una forma...
a lo que en vida nos dieron,
exacto.
Y que queda grabado en nuestra retina
y que nunca podemos
con mucho amor.
Nunca podemos olvidarnos de ellos, ¿no? Como,
por supuesto
como
que sí.
Esa llamada que podemos hacer a Félix Rodríguez de la Fuente, que fue uno de mis favoritos, ¿no? Por supuesto, y gran viajero además, ¿no?
Realmente la naturaleza en el espacio de los animales y no de los bichos hoteleros. Que no cabe duda que eso es algo irrelevante.
Que hemos hablado de ello,
dentro
¿no?
de lo que hemos estado hablando de ellos en el programa. Es evidente que los animales, los viajes y la fauna ibérica son solamente un ápice, un encuentro entre las culturas del mundo y, no digamos, entre mis queridísimos lobos.
Ah, amigo.
También están aquí en Paralelo 20.
Claro que sí.
Lobos.
Bueno, con Ricardo Blador, con Richie... abriremos una nueva sección y jugaremos así, jugaremos a viajar con personajes conocidos, famosos, a los que desde aquí, con mucho respeto, les hacemos un gran homenaje y todas las imitaciones son admiración hacia ellos.
Así
Esto,
es,
por supuesto.
Por supuesto que sí.
Hasta el fin de semana viajero que viene aquí en Radio Marca para el 20, ya tendremos a Pilar.
Con toda la tripulación la, ¿no? completo,
vale,
al completo. Y
buen
ha estado
domingo.
Bien, ¿no? El viaje.
Muy bien, ha estado fenomenal. Muy buen domingo, Lorena.
Igualmente,
chao,
jefe.
Chao, amigos.
Adiós.
Nos vemos. Chao.
Adiós.